Línea Directa Aseguradora, una compañía Bankinter.
A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador del Leganés.
Juanma, ¿qué tal estás?
¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Cómo está su familia?
La familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también.
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
Aunque no quieras. Venga, aquí está mi mujer. Venga.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE y Radio Marca. Lo damos todo.
España alcanza los 50.000 contagiados.
Nos toca pelear por la salud de aquellos más vulnerables ante la enfermedad, pero fuertes en su lucha. Los enfermos de cáncer. Psicólogos, trabajadores sociales, médicos y voluntarios, ahora más que nunca, siguen contigo. Asociación Española contra el Cáncer. Llámanos al 900-100-036 o entra en afc.es.
Hola, soy Saúl Níguez, jugador del Atlético de Madrid. Junto a un equipo de profesionales he creado Saldremos Juntos, un movimiento solidario con un claro propósito, que es ayudar a las pymes y autónomos españoles a salir adelante tras la crisis que ha generado el coronavirus. Tanto si eres uno de los afectados como si quieres colaborar, súmate al proyecto. Entra en www.saldremosjuntos.com y añade un dígito a nuestras cifras. La responsabilidad es de todos. Tenéis toda la información que necesitáis y más en www.saldremosjuntos.com. Únete y ganemos este partido.
Pues vamos ya con las noticias de este martes 7 de abril de 2020. A esta hora tienes que saber que se acaban de publicar los datos oficiales del número de contagiados, de víctimas, de curados, y como se preveía, hay un pequeño repunte en las cifras. Las de ayer lunes fueron bastante positivas, no lo son tanto en este martes, que continúa en una racha negativa, por lo menos en cuanto a lo que se refiere de tendencia o hacia abajo, si lo vemos en relación a los últimos 10 días, pero desde luego en relación al día de ayer ha ascendido ese número de contagiados y también de víctimas mortales. No es un buen día tampoco para los aficionados rojiblancos después de la pérdida de Radomir Antić, que fallecía ayer a los 71 años por una pancreatitis. Una leyenda de los banquillos. Elena Villaécija, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un día triste para los aficionados al fútbol y para los atléticos. Pasará la historia como el entrenador del doblete del Atlético de Madrid en la temporada 95-96. Un doblete histórico. Recuerdo en esta sintonía de Kiko Narváez.
Que si tienes que escribir, como es en mi caso, un libro, es obvio que un capítulo iría dedicado a la persona de Radomir Antić, porque fue alguien que confió en mí ciegamente y exprimió y me sacó cosas, Vicente, que yo mismo muchas veces no sabía ni que tenía.
Hemos hablado esta mañana en A Diario con dos miembros de su cuerpo técnico de aquel Atlético campeón de Liga y Copa. José Ángel García era el preparador físico y la mano derecha de Radomir Antić.
Nosotros, cuando empieza la Liga, no te planteas ganar la Liga. Venías de lo que venías, que supo rodearse de jugadores extraordinarios, de personas estupendas que sabían trabajar en equipo, que sabían ceder y que todos íbamos a lo que él dijese. Tú ves que todo el grupo, todo ese vestuario va en la dirección en la que él marca, pues ya te planteas, dices, aquí puede suceder algo grande.
Y en su cuerpo técnico también estaba Carlos Aguiar. La unión del vestuario fue clave en los éxitos rojiblancos.
Radomir sabe entender a aquel grupo y aquel grupo sabe entender a Radomir. Es decir, ambos se necesitaban. Aparte que era un hombre muy competitivo, un hombre que supo hacer grupo en ese primer año de una manera especial. Y hubo una comunión que raramente se da en los equipos. Ese año se dio. Yo tuve la suerte de vivir aquello y conseguir algo que, bueno, en la mente de todos los atléticos quedará para siempre, ¿no?
Es el único entrenador en la historia que ha dirigido a los tres grandes del fútbol español, al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid.
Otro mito rojiblanco como Paulo Futre le recordaba así anoche en el partidazo de COPE y Radio Marca.
Pero gracias a este fenómeno, a este entrenador único, porque es único, un extranjero ha entrenado a los tres grandes de España. Esto es algo increíble. Yo coincidí con este fenómeno, con esta leyenda, y era como un padre para la gran mayoría. No me admira nada cómo debe estar hoy o cómo está Pantixon, que era como su padre.
En el Madrid fue cesado siendo líder. Allí coincidió con Paco Bullo y con Alfonso Pérez Muñoz.
sensacional entrenador y una persona fantástica. Hemos tenido la fortuna de tenerlo en el Real Madrid, no todo el tiempo que hubiéramos deseado, que creo que se ha sido injusto con él, ¿no?, en esa etapa madridista, pero ahí dejó, ¿no?, dejó su legado.
Bueno, no se tuvo paciencia en aquel momento y bueno, lo cesaron, ¿no? Son de las cosas que ocurren muchas veces en el mundo del fútbol que no te lo explicas.
En el Barça fue contratado en un momento de extrema necesidad, con Joan Gaspar en el palco.
No ha fallado cumpleaños santo mío que no me haya llamado y que pues siempre me agradecía que yo lo hubiera ido a buscar personalmente para que viniese al Barça. Me ha dolido muchísimo.
Pero en el Atlético logró lo que nunca nadie ha conseguido en la historia de rojiblanca:
ganar Liga y Copa en la misma temporada, en la 95-96. Allí dirigió a Toni Muñoz, Santi Denia y Roberto Fresnedoso. Los tres quisieron recordarle anoche en los micrófonos de Marcador.
Se nos ha ido un gran entrenador que nos hizo disfrutar muchísimo en todos los sentidos, ¿no?
Para mí también, aparte de un gran entrenador, pues era también como un padre.
Un palo más añadido a pues a estos momentos que tan duros que estamos viviendo todos. Parece como una pesadilla.
Sus otros equipos en España, el Zaragoza, el Oviedo y el Celta. También dirigió a la selección serbia y entrenó a dos equipos en China. El primer equipo en el que entrenó en nuestro país fue el Zaragoza del inolvidable Juan Señor.
Una sorpresa enorme y nada agradable, aunque estamos acostumbrados en estos tiempos, pues bueno, es una triste, absoluta pérdida para el fútbol.
Todo el mundo del fútbol quiso despedirle ayer a través de las redes sociales.
Coque, Fernando Torres, Ramos, Casillas, especialmente emotivos, los mensajes de Michel: eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Y el de Milinkovic: hoy no se ha muerto solo mi míster, ha muerto para mí, un padre para mí, un abuelo para mis hijas, eternamente agradecido. Sin él yo no estaría aquí, descansa en paz.
El de ayer también fue un día triste para Pep Guardiola.
Y es que ayer falleció su madre, Dolors Sala, a los 82 años, víctima del coronavirus. El técnico del City recibió las condolencias de todo el mundo del fútbol, Real Madrid incluido.
Bueno, vamos con la actualidad deportiva. Hoy a las 12:30, en unos minutos, se reúne la comisión de seguimiento creada para abordar la crisis del coronavirus.
Reunión a tres bandas entre Federación, Liga y AFE para abordar la situación de nuestro fútbol, Jesús Poveda.
Sí, en apenas 25 minutos esa reunión, que ya viene siendo habitual en los últimos meses desde que hubo parón en el fútbol y que va a volver a reunir por primera vez desde ayer por la noche a AFE y Liga, que ayer se desencontraron definitivamente a causa de lo económico. No considera suficiente una bajada de un 10% como proponen los jugadores. La Liga considera que sus nóminas deben perder más de un 10%. Desencuentro total. Se volverá a hablar, pero no de lo económico. Tendrán que ser los clubes, por individual, los que tendrán que negociar junto con sus vestuarios las bajadas de sus jugadores.
Gracias, Poveda. Luego damos más detalles de todo lo que está ocurriendo ahí, de cómo se prevé que va a ser el futuro del fútbol en nuestro país, después de que, ya lo acaba de recordar Jesús, ayer Liga y AFE, es decir, Tebas y Aganzo, volvieron a reunirse y no consiguieron llegar a ningún acuerdo.
De hecho, las negociaciones, como decimos, en el aspecto económico están rotas. No ha habido acuerdo sobre la rebaja de salarios, así que serán los futbolistas los que negocien individualmente con cada club. En lo que respecta a la vuelta de la competición, los futbolistas se niegan a concentrarse indefinidamente para terminar la liga.
También hay lío fuera de nuestro país, por ejemplo, en Italia.
La Serie A ha aprobado una reducción del sueldo de los futbolistas de un tercio si no se juega más esta temporada y de un sexto si se reanuda la competición. La decisión ha sido aprobada de forma unánime por los presidentes de los clubes para hacer frente a unas pérdidas que pueden alcanzar los 1.000 millones de euros. Pues bien, la Asociación Italiana de Futbolistas ha dicho que es una propuesta vergonzosa e inaceptable.
Y en Inglaterra, ¿qué ha decidido el Liverpool?
Ha rectificado y no se acogerá a los ERTE propuestos por el gobierno británico. Ha pedido disculpas por anunciar en un primer momento que sería el Estado el que pagaría el 80% del sueldo de sus trabajadores no jugadores, mientras que el 20% restante recaería en la propia entidad. Tras las críticas recibidas por esa decisión, el Liverpool ha dado marcha atrás y ha pedido perdón. Van a buscar vías alternativas para cubrir los costes de los trabajadores. Además, un grupo de aficionados del Tottenham le ha pedido a su club que siga el ejemplo del Liverpool y que no se acoja a los ERTE.
Vamos como cada día las iniciativas solidarias del mundo del deporte. El Barcelona lanza una campaña para ayudar a los socios más veteranos.
En colaboración con Cruz Roja Cataluña ha lanzado una campaña de atención domiciliaria para cubrir las necesidades básicas de sus socios de más de 80 años, que superan los 9.000.
Xavi Hernández dona 1 millón de euros.
Para la iniciativa del Hospital Clínic de Barcelona, que ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos para la compra de material y para la investigación.
Gran gesto también del Montaquit Fuenlabrada.
El personal de oficinas y mantenimiento ha decidido bajarse voluntariamente el sueldo un 30% para donar esa cantidad, que será duplicada por el club, a la atención social de las personas más afectadas.
En el mercado de fichajes, lo lees en marca.com, los motivos por los que el Real Madrid no se plantea la vuelta de Cristiano Ronaldo.
A pesar de los rumores que llegan desde Italia, sobre todo tras la presencia de Cristiano Ronaldo en el Bernabéu el pasado 1 de marzo en el Clásico, la relación entre el portugués y el club ha mejorado a raíz de la llamada del jugador a Florentino Pérez, pero aún así nadie ha pensado en un posible regreso. En el club creen que su etapa en el Real Madrid ya terminó.
Y en la ciudad condal hay varios nombres encima de la mesa.
Por un lado, Messi, tras las palabras del expresidente del Inter diciendo que ya no es un sueño prohibido. Pues bien, en el club azulgrana no le dan credibilidad a esas palabras. Ayer te contaba Marca que Lautaro está más cerca y hoy dice Sport que el Paris Saint-Germain abre la puerta de salida a Neymar y aceptaría un traspaso en varios pagos.
En Alemania hay renovación en el Bayern de Múnich.
Servus, liebe Fans.
El que habla es Thomas Müller, que ha renovado 2 años más hasta el 30 de junio de 2023. Se retirará en el club alemán, donde lleva más de 500 partidos.
Dos sonidos, uno desde Bilbao, palabras de Íñigo Córdoba.
Desde su casa, en esa rueda de prensa telemática con medios y aficionados, fue el último jugador del Athletic en marcar un gol antes del parón.
Es algo anecdótico que sea el último goleador de la historia del Athletic y espero que podamos volver a la normalidad lo antes posible y pues bueno, que haya muchos más goles, ya sean míos y de otros compañeros. Yo creo que cuando acabe el estado de alerta pues se volverá poco a poco a la normalidad. La gente al principio tendrá algo más de miedo debido al estar un mes en casa sin salir, pero yo creo que con el paso del tiempo podremos volver a hacer vida normal y podremos disfrutar como bien lo hacíamos antes.
Y un exjugador que se hinchó a meter goles en el Calderón, ahora es entrenador de Peñarol. El uruguayo Diego Forlán, ex del Atlético, pasó ayer por la T4 de Radio Marca y habló, entre otras cosas, de su compatriota en el Real Madrid, Fede Valverde, una de las revelaciones de la temporada.
Fede tiene condiciones para seguir creciendo. A mí, en particular, no me sorprende nada lo que estoy viendo de él. Puede llegar a ser, en el medio campo, lo que está llegando a ser hoy Sergio Ramos como defensa.
Y vuelve a retrasarse el inicio del Mundial de MotoGP. Ya es oficial, aplazados los grandes premios de Cataluña e Italia.
El de Italia previsto para el 31 de mayo y el de Cataluña para el 7 de junio. Ambas carreras han sido aplazadas e intentarán recolocarse más adelante. La primera carrera del Mundial sería la de Alemania el 21 de junio.
Aunque ojo, porque Carmelo Ezpeleta, el mandamás de Dorna, ha reconocido que peligra el Mundial.
Ha asegurado por primera vez que se contempla la opción de no correr en 2020. Según ha dicho en Speedway Week, estamos en guerra y es concebible que no haya un Mundial de motos en 2020.
También está en el aire la temporada de la NBA.
El comisionado Adam Silver asegura que no se tomará ninguna decisión sobre la posible reanudación de la temporada hasta al menos el mes de mayo. Además, la NBA ha dicho a los equipos que tienen prohibido realizar entrenamientos en persona o entrevistas con los jugadores elegibles para el próximo sorteo universitario. Y en nuestro país también está suspendido el baloncesto sin fecha de vuelta. ¿Se podrá volver a jugar? Contesta en Radio Marca el presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa.
Que se pueda jugar. Es muy complicado saber lo que va a pasar mañana, cuál va a ser la cifra, dónde va a estar la maldita curva, etcétera, etcétera, como para saberlo. Yo confío que sí. Yo creo que uno de los símbolos de la vuelta a la normalidad, cuando llegue, y ojalá sea muy pronto, sea la vuelta del deporte, ¿no?
Por cierto, ¿qué le ha pasado a Jaime Fernández?
El escolta del Unicaja ha desvelado que sufrió un robo hace un mes en su casa de Málaga. Pues bien, según él, los ladrones fueron muy respetuosos porque, pese a llevarse muchas cosas, tuvieron el detalle de no quitarle la medalla de campeón del mundo de baloncesto.
Bueno, en tenis habrá Mutua Madrid Open.
De forma virtual y desde casa. El torneo enfrentará a las mejores tenistas del mundo desde casa y cambiando la raqueta por el mando de la videoconsola. Se disputará del 27 al 30 de abril y contará con Marca como diario oficial. Feliciano López es el director del Mutua Madrid Open.
Vamos a intentar tener el máximo número de jugadores top posibles con la idea de recaudar algo de dinero para un fondo que la ATP está creando también para ayudar a los jugadores más necesitados que en esta época en la que el tenis está parado, pues lo están pasando peor.
En Fórmula 1, primero fue McLaren y ahora Williams.
Los pilotos de la escudería británica, George Russell y Nicolas Latifi, se van a reducir el sueldo un 20%, todos los pilotos de la escudería. A ellos se sumará una parte de la directiva del equipo. Además, varios empleados de la empresa se acogerán a los ERTEs propuestos por el gobierno británico.
Más competiciones que han sido suspendidas o aplazadas.
Ha sido cancelado el Abierto Británico de Golf 2020. La próxima edición será la de 2021. Los europeos de judo, que debían celebrarse en mayo en Praga, se retrasan hasta noviembre. Los mundiales de tenis de mesa por equipos de Busan, en Corea del Sur, han sido fijados de forma provisional para la última semana de septiembre y se han cancelado todos los torneos del circuito mundial de voleibol playa programados hasta el próximo 19 de julio.
Bueno, más allá del deporte, en esta jornada y hasta ahora, tienes que saber que crece la cifra diaria de fallecidos por coronavirus tras 4 días de bajadas. Ha subido a 743 en las últimas 24 horas.
13.798 en total desde que empezó la crisis sanitaria. El número de positivos también se eleva. 5.478 nuevos casos para llegar a los 140.510 contagiados. Hay 138 nuevos ingresos en UCI y la nota positiva la ponen los curados, que ascienden ya a 43.208, lo que supone 2.771 altas más que en el día de ayer.
España exportó test de coronavirus hasta el 15 de marzo, pese a los avisos de la Organización Mundial de la Salud.
El gobierno no intervino la producción de pruebas de diagnóstico de las empresas españolas hasta decretarse el estado de alarma ni ordenó priorizar el abastecimiento en España.
Y Boris Johnson, el primer ministro británico ingresado por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos, está en condición estable y con asistencia de oxígeno.
No ha contraído neumonía y no ha necesitado hacer uso de un respirador.
Bueno, pues hasta aquí las noticias. Gracias, Elena. Pero en el día de hoy, además, tenemos reservado una buena noticia. Porque queremos destacar en A Diario la noticia deportiva del día. Y hoy te voy a contar que varios miembros de la plantilla del equipo de fútbol del Wolfsburgo en la Bundesliga alemana, entre los que se encuentra su capitán, ayudaron a limpiar y a reponer las estanterías de un supermercado de la localidad. Se trata de una de las campañas solidarias que el conjunto alemán ha puesto en marcha para poner su granito de arena durante estos tiempos difíciles. Otros clubes también han tomado medidas similares. Por ejemplo, el ex internacional Javi Martínez, centrocampista del Bayern, colaboró con la Cruz Roja en la ciudad de Grunwald, mientras que jugadores del Augsburgo repartieron cajones de bebidas al personal de enfermería de su ciudad. Son noticias que también son positivas y queremos destacarlas cada día aquí en Radio Marca, la noticia deportiva positiva del día con Iberdrola.
En Iberdrola seguimos trabajando para garantizarte el mejor servicio. Además, queremos reforzar nuestro apoyo a las personas mayores con un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Y como siempre, contigo en nuestros canales digitales para que puedas realizar cualquier gestión desde casa. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Radio Marca.
¿Queda mucho? ¿Queda mucho? Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
En estos momentos inciertos toca seguir estando juntos aunque estemos lejos. En Cofidis, expertos en crédito a distancia desde hace 30 años, queremos más que nunca estar a tu lado. No debemos dejar de soñar, de tener proyectos y sobre todo, estos días quédate en casa. Cofidis.
El deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro, el deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro. El deporte es nuestro. En Radio Marca, el deporte es nuestro.
¡Mío!
No, tuyo no. Nuestro.
Quizás es el momento de empezar a pensar en ese proyecto que quieres hacer cuando todo haya vuelto a la normalidad. Planificar una reforma, ampliar tu formación. Entra en cofidis.es y simula tu crédito 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Marca busca al mejor jugador de videojuegos de fútbol. Apúntate al primer torneo Futmarca de fútbol online y competirás contra otros jugadores desde tu propia casa. Solo necesitas tu consola y tu habilidad con los mandos. Demuestra a todos que eres el mejor llegando a la final y ganando la competición. Entérate de todo en la sección de eSports de marca.com e inscríbete para las fases clasificatorias. Vive los eSports con Marca.
Radio Marca es emoción, es deporte y es por encima de todo tu equipo. Un total de 409.000 oyentes eligen todos los días escuchar Radio Marca según la primera ola del Estudio General de Medios del año 2020. Desde el fin de la temporada futbolística del curso pasado, hemos crecido 57.000 oyentes. Gracias por hacernos más grandes cada día. Radio Marca, el deporte es nuestro.
Bueno, pues seguimos en A Diario. Son las 12 de la mañana y 23 minutos. Todavía nos falta, bueno, pues 40 minutos hasta alcanzar la 1 de la tarde. Tenemos tiempo para, por ejemplo, hablar del el gran nombre de la jornada de hoy, que nos dejó en el día de ayer, que es Radomir Antić. Se ha recordado hoy en Marca, en la portada, el Radomir te quiero, que era lo que cantaba la grada del Calderón. Y me da a mí que la va a seguir cantando también en el Metropolitano. Un buen conocedor del corazón rojiblanco es Iñaco Díaz Guerra, nuestro compi del mundo. Hola, Iñaco, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo va todo? ¿Bien?
Bien, ¿no? Igual que la que hablamos, no ha cambiado mucho.
No, es que la vida sigue igual, ¿no?
Yo creo que la vida está en pausa.
Lamentablemente sigue igual, casi que siga igual durante todo este tiempo. También le conoció bien porque cubrió la información del Atlético de Madrid y del Barcelona, es decir, que coincidió en la época de post-Lu Van Gaal con David Sánchez, que es también otro de los habituales de aquí de la radio. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Últimamente, además, os junto, David y Iñaco, hacéis una buena pareja, hacéis buenas migas.
De toda la vida,
sí.
Vamos.
Sí, son colores parecidos. No son los mismos, pero son parecidos.
Colores no, y clases. Esto
correcto. Yo creo que es más el enemigo común, ¿eh? Más que los colores. Ese es el enemigo común. A ver, Iñaco, ¿qué recuerdas de Radomir Antić?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Pero para... Lo comentaba ayer en lo que escribía en El Mundo. Es que para mi generación de atléticos, los que ahora tenemos 30 y muchos, 40 y pocos... ¿Cómo me quita años, eh? Yo tengo 40 y pocos, pero bueno. Antić es una especie de primer Simeone, ¿eh? En el sentido de que fue un milagro de la nada. Para aquel Atlético que él coge, viene de flirtear con el descenso y muy pocos años después de que se vaya, baja con él, pero él también llega a una situación desesperada. Pero ahí hay un breve momento de felicidad para toda una generación de Atléticos que llevábamos muchos años de mediocridad. Eso es impagable, ¿no? Porque es muy difícil estar con ser de un equipo que siempre decepciona dentro de sus posibilidades. Es decir, al Atleti nadie le pedía que estuviera ganando la Liga, pero sí que la estuviera más o menos arriba, peleando. Ese Atleti no estaba, y Antić, con un equipo muy justo, un equipo que juegan 13 jugadores, porque juegan los 11 titulares, que no sabemos todos de memoria, más López y Roberto, quizá Biagini, si quieres, ¿no? Consigue el mejor año histórico del Atleti, porque es el único año que ha hecho un doblete, ¿no? Y jugando muy bien al fútbol. Todo eso, y su forma de hablar, su forma de expresarse, yo creo que lo ha metido en el santoral rojiblanco, seguramente a una altura a la que a nivel de entrenadores solo esté por detrás de Luis Aragonés y de Simeone.
Uh-huh. Tú, David, a ti te tocó vivir una etapa también complicada, no de triunfo, no de doblete, porque sustituyó a Lu Van Gaal en el Barça, ¿no?
Sí, yo la época del doblete me pilló en Londres en el 96, y recuerdo escuchar los partidos por la radio, porque por aquel entonces no era como ahora, que ves el partido en cualquier país o zona del mundo, en cualquier bar o en cualquier canal internacional. Por aquel entonces por la radio escuchaba como jornada a jornada la cantinela aquella de, bueno, el Atleti ya palmará, ya pinchará y la Liga la ganará al Barcelona. Y al final, recuerdo incluso el partido del Camp Nou con el famoso recorte de Caminero a Nadal, y que al final finiquitaba ya la liga para el equipo de Antich. Sí, recuerdo la etapa en el Barcelona, que era una etapa traumática, ¿no? Lo siguiente para el equipo que por aquel entonces presidía Joan Gaspar. Era un equipo que, no te voy a decir que coqueteaba con el descenso, pero que estaba más cerca del descenso que de la zona europea. Juan Gaspar recurrió a la carta Radomir Antić, viajó a la capital de España. Recuerdo, ayer también lo comentó Gaspar en esta sintonía Radio Marca, que cuando llega le dice, bueno, ¿qué quieres? Que te lo doy, que te necesito. Y Antić le dice, no, tranquilo, no me des más de un año de contrato. Hasta final de temporada y después ya iremos hablando. Es decir, que Radomir Antić ya se comporta como un señor antes de firmar con el Barcelona. Él sabía perfectamente que si le pide lo que resta temporada de dos más, Gaspar se lo hubiese dado. Bueno, pues él llega al equipo y con mano izquierda, con veteranía, un tío respetado, empieza a ganar partidos y aquel equipo se acaba metiendo en Europa. Y si llega a durar más la temporada, no te digo que iba a ganar la Liga, pero que el equipo iba en una línea ascendente. ¿Qué pasó? Que Gaspar, antes de finalizar la temporada, dimite, se marcha, porque entiende, y entiende con razón, que estaba actuando mal como presidente del club, y la siguiente directiva entrante ya no contaba con el técnico que había firmado Joan Gaspar. Recuerdo perfectamente que el trato con los medios de comunicación, yo por aquel entonces viajaba con el Barcelona, y el trato era exquisito. Y yo quiero recordar que yo por aquel entonces estaba en la cadena COPE, y ni os voy a contar la relación entre Radomir Antić y la cadena COPE de José María García. Era una relación muy mala, básicamente, porque Antić se llevaba muy bien con Paco González y con la gente de la cadena SER. Pues bien, conmigo el trato fue exquisito. Es decir, él siempre me dijo, yo te voy a atender, tú si quieres una entrevista para emisión local, para Barcelona, para Cataluña, no tengo ningún problema, podrás preguntarme en ruedas de prensa, lo que quieras, ningún problema. Y el tío se comportó como un señor desde que llegó hasta que se marchó. Es decir, que en la escasa temporada que estuvo en Barcelona, el trato, por ejemplo, con la prensa fue espectacular con todo el mundo.
Yo creo, Iñaco, que se le puede recordar, o sea, no se le puede recordar mal a alguien que va a dejar para la historia la palabra abrazo, o cómo decir la palabra abrazo, ¿no? Brazo, ¿no? Ahora que están prohibidos los abrazos.
Exacto. Si te das cuenta, en lo que está contando David, lo estás diciendo tú, Antić, que quizá por su forma de ser podía parecer, es verdad que era muy orgulloso, pero podía parecer una persona un poco distante, todo el mundo, y lo digo de verdad, se dice siempre en esas situaciones, pero sé que eso es cierto, todo el mundo habla bien de Antić, casi todo el mundo. En los jugadores del Atlético el recuerdo es unánimemente fabuloso, pero es que yo he estado leyendo a Mitchell, sé lo que piensa Hierro, sé lo que piensa, yo sé, Víctor Valdés, o sea, casi todos los jugadores que han tenido un mínimo trato con él hablan maravillas de él. Luego era un tío muy gracioso y muy entrañable. Yo de verdad creo que ha sido un personaje y un entrenador cuya carrera como entrenador a veces, si luego la analiza, está por debajo tanto de su nivel como de su importancia y a nivel casi cultural, ¿no? Por así decirlo, quizá por luego los años que estaba en radio, porque él fue teniendo mala suerte en sus saltos a los grandes, porque es verdad que entrenó a los tres, pero en el Atleti, como casi todo con Gil, se deterioró pronto la cosa. En el Barça, lo que ha contado David, en el Madrid, como todos sabemos, le echaron siendo líder, y luego fue dando muchos tumbos. Todo su tramo como entrenador después del Atleti fue un poco apagando fuegos, etcétera, cuando era evidentemente un entrenador que había demostrado, primero en el Zaragoza y luego en el Atleti, que era un entrenador de primerísimo nivel. Pero todo eso al final se diluye en que yo creo que a base de escucharle y de ver lo que sabía y de ver cómo se expresaba, la gente se dio más cuenta de lo importante que eran los no atléticos, quizá, como comentarista que como entrenador. Y de verdad creo que fue un entrenador de un nivel superior, ¿eh?
Era un buen entrenador, porque yo recuerdo, por ejemplo, que a Carles Puyol, creo recordar que el primero en meterle de central es Radomir Antić, cuando Carles Puyol ha sido toda la vida, desde que sube el primer equipo, un lateral derecho. Radomir Antić siempre sacó pecho de adelantar 20-25 metros la posición de Xavi Hernández. Era un grandísimo entrenador, pero estoy con Iñaco. Yo tengo dudas en cuanto a la gente, ¿por qué tiene más cariño, los que no son del Atleti, evidentemente, ¿por qué se le tiene más cariño a Radomir Antić? ¿Por su etapa como técnico o por su trabajo como comentarista? Porque ha sido uno de los iconos de la radio en los últimos 25 años por su forma de hablar, por su forma de expresarse y porque es un tío muy muy Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí. Y en serio, lo del doblete conviene recordar lo que fue aquello, ¿eh? Es que el doblete, tú repasas la alineación y te encuentras un portero que era Molina, que venía a que le metieran 7 y bajar con el Albacete en una promoción. Un central muy joven, que era Santi, que venía de la misma situación. Jugadores que llevaban tiempo en el Atleti, a un Atleti que se caía, fuera Solozábal, fuera Toni. Jugadores que parecía que se iban a quedar, porque tenían talento, pero se iban a quedar. Sobre todo, el caso más obvio es Kiko. Por Kiko,